Flor. Buen día, te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Rodrigo Guillermini y Mariela Fretes para la 800 AM. ¿Cómo te va, senador? Buen día y bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, Francesco, un gusto saludarte a vos, a Rodrigo, a Mariela y a la audiencia. Bueno, corriendo, como te imaginarás, a 2 meses, pero preparando algunas cosas que me encargó el presidente. Pero obviamente todavía hasta el 15 no puedo decir nada más que hacer lo que me pidió también, ¿verdad? Tratar de priorizar los medios para comunicar un poco la visión que tenemos del ministerio a partir del 15, ¿verdad?
Claro, senador, primero que nada, muchas felicidades por esto, por este gran trabajo que te espera. Y he visto que ya te reuniste con Federico, con el actual ministro del Interior.
Sí. La verdad, Paraguay es un país pequeño y yo lo conozco hace muchos años, ya en su función diplomática. Y le encontramos las puertas muy abiertas, primero porque ya hubo encuentro entre los presidentes, segundo porque la transición está ya formalizada por decreto, entonces se están abriendo las puertas y a medida que el presidente va eligiendo sus ministros, entonces obviamente cada área ya va a quedar a cargo nuestro, revisar lo básico, ¿verdad? Presupuesto ejecutado, presupuesto pendiente, proyectos en curso, el número de dotación, el presupuesto ideal para el 2024 y naturalmente las dificultades que con las que se encontró y cómo las resolvió, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, sobre todo en este área, que no están en los manuales, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con experiencia política, con cuestiones que han resultado, que son vinculadas a nuestra cultura. En fin, un trabajo que, como dijiste, no va a ser fácil, pero que lo voy a hacer con todo mi esfuerzo y con la mejor buena fe para ser bien interpretado y que podamos convivir en paz, ¿verdad?
Y con relación a la inversión, ¿lograron hablar un poquito más del tema? ¿Concluyeron en que hay que pedir un poco más para el siguiente año, senador?
Sí, Mariela, porque el presidente tiene muy claro que en su visión, y yo coincido con él, ¿verdad? La seguridad es igual a desarrollo, porque si no hay seguridad, primero, el Estado no sirve, no nos sirve para nada, y si no hay seguridad, no hay inversión, que es la inversa. Si logramos generar seguridad, no solo en disminuyendo los números, sino generando una percepción de seguridad, entonces viene la inversión pública, privada, nacional o internacional, y cuando viene la inversión, porque es un país que solo con sus recursos no alcanza, entonces obviamente ahí se genera desarrollo, se generan puestos de trabajo, que es la gran demanda de una población joven, como el bono demográfico que tenemos, y entonces sacamos la ecuación de que la inversión en seguridad es rentable. O sea, por cada dólar que invierta el Estado, se presume que habrá $4 invertidos por el sector privado. Entonces, obviamente, esto va a ser queremos que sea una espiral para arriba, virtuoso, donde se retroalimente, ¿verdad? Más seguridad, más inversión, más desarrollo, más puestos de trabajo, más impuestos, más crecimiento del PIB, y así sucesivamente, ¿verdad? Para lo que nos falta para llegar al grado de inversión son justamente parte de mi trabajo, que son dos nomás. Uno es la seguridad interna y el otro es la gobernabilidad democrática. O sea que claro, las instituciones funcionen.
Ahora, senador, vos sabes que a mí personalmente, y digo personalmente porque no es una opinión del programa, pero a mí me gusta mucho ese discurso mano dura, ¿verdad? El discurso de no cierre de rutas, no invasiones, no robo, etcétera, etcétera. Me encanta, ¿verdad? Insisto que es una opinión personal, no del programa, y me gusta mucho tu discurso específicamente. Pero sí no podemos dejar de analizar el punto de vista de la seguridad interna desde el punto de las necesidades, mi querido senador. En el sentido de que, así como hay a grandes delincuentes que cierran rutas, hay personas que por necesidad, por hambre, por reivindicaciones probablemente justas, hacen lo mismo. ¿Cómo medir, senador? ¿Cómo vas a medir eso de decir, insisto, hay algunos bandidos que los cierran rutas por criminales, pero qué hacer con esos sectores que salen a cerrar rutas por hambre o salen a robar por hambre? En el sentido de que el problema de la inseguridad es 360. Algunos roban por bandidaje, pero otros roban por necesidad. ¿Qué hacemos así, senador? ¿Va a haber un trabajo interinstitucional, qué sé yo, con el Ministerio de Trabajo para generar mayor fuente de trabajo, con el Ministerio de Educación para fortalecer? Porque al fin y al cabo, la inseguridad pues es una consecuencia de la injusticia del país, no es una realidad, es una consecuencia de la falta de trabajo, de la falta de comida, del hambre, etcétera, etcétera. ¿Qué visión tenés respecto de las necesidades barra crimen, senador?
Exacto. Yo no pienso juzgar con un criterio unilateral si lo que reclaman es justo o es injusto. lo primero que voy a explicarle, primero que voy a hacer es moverme rápido, ¿verdad? O sea, cuando yo me entere que se cruza la ley para generar un reclamo legítimo, obviamente analizando de fondo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, ¿cuál es la razón por la cual un grupo cierra una ruta o ocupa una propiedad o genera una manifestación que afecta derechos de terceros? Y yo creo que la razón es muy elemental, es porque es la única forma que le hagan caso. Lo escuché 300 veces. La pregunta es, ¿qué pasaría si le hacemos caso antes de que lleguen a esa medida extrema? Y ahí es donde yo creo que voy a ser gran mensajero. Vamos a suponer un ejemplo. Dentro de dos días, por tema de la seguridad, por ejemplo, cerca del puente ahora, que escuché en la Topana. Entonces, lo mismo que tengo que hacer es averiguar quién es. Te voy a llamar a vos y le voy a decir, che, dame el teléfono de este tipo con el que hablaste. Y le voy a decir, vénganse al ministerio, vamos a buscar una solución a su problema. O a la inversa, ¿dónde están ustedes? Bajo un puente yo me voy, no tengo problema, ¿eh? Como hicimos con los chicos aquella vez de la crisis en el Ministerio de Educación. Y ahí me siento con ellos y me dicen, mira, el problema que tenemos es la inseguridad. Nosotros de tal kilómetro nos asaltaron 12 veces. Bueno, ahí veremos si le ponemos un policía, si le acompaña una patrullera, si ponemos un dron, si ponemos cámara o lo que sea. Entonces tenemos que darles lo que piden cuando es legítimo. Y ahí es donde yo creo que el Ministerio del Interior se tiene que mover rápido, como esos referentes que se anticipan a la jugada. Adiós, adiós. Estoy llegando al Senado, disculpa.
No, tranquilo.
Bueno, ahí es donde yo creo que hay que poner el hombro y el Estado les tiene que acompañar en su reclamo para convencerles de que no es necesario que violen buen día, para que no es necesario que todo siga contra buen día. Buen día, mi comisario. Entonces yo creo que eso es lo que va a desactivar los problemas antes que se presenten. Y como un referee que cobra bien, lo que hace es advertirle a los jugadores. Entonces ni se le siente, nunca toca el silbato, pero la pelota nunca para. Ahora, hoy viste esos cornes donde los perros se pegan en el área. Y en el referee les advierte primero. Y después se va atrás y ordena que se chute el corner. Y siguen pegándose. Entonces se acerca y le saca dos amarillas a los dos que se están trenzando. Después se tira el corner y ahí le pega un soco, ahí viene la roja. Entonces hay un proceso previo de diálogo, de concertación, de negociación. Yo creo que me voy a convertir en el gran consejero, en el gran mensajero. Entonces yo hablé con el presidente, le dije, yo lo que voy a tener, así como ellos van a poder acceder a mí 24/7, el presidente tendrá que acceder en contacto, salvo que tenga una cuestión imposible de postergar, para decirle, mira, este es el planteamiento, esto es lo que ellos están planteando. Y, por ejemplo, aquella vez que se cerró la ruta, el problema era que no había suficiente flete. Y ese es, sin embargo, un tema ya del sector privado. Cuando hay mucha soja, mucho maíz, muchas cosas, faltan fletes. Cuando hay poca, no alcanza. ¿Cómo resolvemos esto? Y bueno, vos me decís, esto es del sector privado, no podemos intervenir. Nosotros no podemos estar subsidiando porque todos los sectores tienen el mismo derecho. Pero sí podemos hablar con el Banco de Fomento y comprar sus deudas y refinanciarlas, por ejemplo, ¿eh? O sea, hay que tener mucha creatividad. Hay que tener mucha proactividad. No hay que esperar dos días mirando la tele y cuando se cierra la ruta sacar 500 cacos azules para romper la cabeza a ese paraguayo. Eso es lo que yo quiero evitar, ¿verdad? A pesar de que me quieren pintar algunos sectores un perfil autoritario. Si vos ves mi historia política, todas las cuestiones yo resolví conversando. La crisis de los chicos, cuando se levantaron había 150 colegios tomados. Y como todo círculo de poder, siempre hay halcones y palomas. Los halcones le decían al presidente Carter, elijamos una escuela pública lejos de la prensa, vamos a romperle la cabeza a 10 y va a ver cómo el resto se va a alinear. Y yo le decía, no, los chicos tienen razón, reclama mejor educación, más pago a los maestros, mejor formación, conectividad, mejor infraestructura. ¿Qué es lo que no tienen razón? O sea, hay planteamientos que son razonables. Por ejemplo, nuestras tierras no tienen título. ¿Por qué? Porque el INDER le tafó y entonces 100 campesinos cierran la ruta. Pero antes de que cierren, o te va con el director o director de la INDER, hacer el georreferenciamiento, viene todo a Asunción, revisamos lo que hay que hacer y se resuelve el problema. Yo creo que estas manifestaciones violentas o a veces extremas se producen cuando no hay respuesta a los reclamos, cuando nadie le da pelota, y solamente cuando ustedes comunican estas crisis, entonces ahí las autoridades se mueven, y no se mueven porque les interesa el problema, se mueven porque la prensa les aprieta. Y esto es lo que yo creo que es la clave, manejar mucha información, anticiparse a los problemas, tener las puertas abiertas y trabajar con tus colegas. Si el problema es de salud, se muere una niña por falta de urgencia médica, los padres salen molestos y cierran una ruta, ¿cómo vayas a romper la cabeza si están sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido? Lo que tiene que hacer es reunirse con ellos, el Ministerio de Salud, y resolver el problema. Y eso es lo que yo creo que puedo, en eso es lo que yo puedo colaborar con Santiago. Y además, como decías vos, ir analizando las causas estructurales de ciertos delitos. Por ejemplo, él me pidió literalmente triplicar los linces. ¿Por qué? Porque en Capital y Central hay más de 90.000 jóvenes, los números duros voy a tener después, que están adictos a las drogas. Estos son enfermos, no son todos delincuentes, ¿verdad? El Ministerio de Salud, con la nueva ley de salud mental, tiene que tener un psiquiatra, un psicólogo o un experto de adicción en drogas en todos los centros de salud de alta complejidad o un UCF. Y estos chicos hay que tratarlos para reinsertarlos en la sociedad. Los que delinquieron tienen que ser obviamente caídos con el peso de la ley, pero siempre buscando formas de reinsertarlos, ¿verdad? Porque si vos metes los 90.000 a Tacumbú, van a salir peor. Este es un problema de salud pública. Los que producen y trafican drogas, estoy de acuerdo, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque ellos son los traficantes de la muerte. Los que consumen, es un problema de salud pública, pero hay que coordinarlo. Y después está un tercer sector, que son los que no producen ni consumen, son los que están expuestos, que son los chicos que están en los colegios, donde hay que empezar a hacer cursos serios, videos atractivos, para enseñarles lo que es la marihuana, la cocaína, el efecto del crack, de los cuales no se vuelve a ellos y a sus padres, a la comunidad educativa, pues no saben qué hacer con los chicos, nadie sabe qué hacer con ellos, y vos te vas a ciertas zonas y ves los chicos drogados en las calles, y algunos hasta destruyen familias completas. Es una tragedia, y la policía dice que el 80% de estos delitos pequeños que vemos por la tele, digamos, que roban un celular, una mochila, una despensa, es porque quieren hacer efectivo rápido para volver a consumir. Entonces, si nosotros atacamos estos tres frentes, entonces puede bajar el porcentaje de delitos y puede funcionar más coordinado el Estado. Y esa es la tarea, en mi visión, del Ministerio del Interior, y eso es lo que quiere que haga el presidente, ¿verdad?
Ahora, senador,
mucho, mucho más lejos, te digo nomás de eso, que sí, la gente, Ministerio del Interior, policía, represión. Esa es la ecuación simple, no es así. Yo creo que es mucho más, una visión más integral.
Claro, no, 100%, yo estoy de acuerdo, y de hecho que será mi preocupación, ¿verdad? Porque insisto, me gusta mucho el discurso de mano dura siempre y cuando sea necesario, pero la verdad que, como bien decís, senadores, estamos con muchas necesidades y cuesta creer que la solución sea romper la cabeza a una mujer que está protestando por mejores condiciones de vida, ¿verdad? Ahora, una última consulta de mi parte, senador, sé que está con una agenda cargada. Tema preparación de la policía, senador. ¿Vos sabés que nos faltan los videos? Vos lo verás seguramente en Twitter. No te digo todos los días, pero cada 2-3 días. Videos donde un policía viene, quiere actuar, y nos falta el ciudadano que le caga palos al policía, viene otro, le quiere ayudar al policía, le caga palos a 2 policías, 3 policías, y te habla de una falta total de preparación de los policías, ¿verdad? Como siempre decimos acá en el programa, todos tenemos derecho a hacer lo que quieran nuestros físicos, pero si vos estás en cuestión de fortalecer la seguridad, no podés pasarte comiendo y tomando cerveza, siendo que después tenés que perseguir delincuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la preparación de los policías, senador? ¿Una policía débil? ¿Una policía sin preparación? ¿Por dónde empezar en cuanto a preparación policial?
Bueno, yo creo que el gran incentivo para todos, para vos, para mí, para cualquier paraguayo, es que reconozcan los méritos, o sea, que haya meritocracia pura y dura, y que uno pueda ascender no porque es colorado, liberal, porque tenga un socio que es diputado, o porque es amigo del comandante, ¿verdad? Esa ley de policía que estamos discutiendo mantiene la meritocracia pura y dura, que es la que genera la sensación de que si te rompe el lomo, si son tipo en buen estado físico, en buen estado mental, un gran tirador, un tipo obediente, proactivo, y tu hoja de servicio es impecable, vas a llegar. Y entonces yo creo que a partir de ahí, el segundo tema es la policía de proximidad. O sea, estos comisarios y policías que vos y yo vemos de repente recorriendo tu barrio, en la patrullera, a baja velocidad, con las luces apagadas, pero las luces del techo puestas, que pretenden hacer con buenas letras una respuesta efectiva, y sin embargo, a mí me gustaría que lo hagan, pero a veces no tienen combustible, estacionan en la esquina, quedan mandando mensajes. No es la mejor idea ni la mejor imagen de que se están preocupando por la sociedad que tienen que cuidar. Entonces yo plantearía que tengan un plan, que lo ejecuten mecánicamente, de recorrer su zona, o sea que todas las comisarías están delimitadas, ¿verdad? Su zona o su barrio, o el barrio a su cargo, 6 o 7 manzanas por día nomás. y que toquen el timbre y que sepan si es una casa abandonada, quién es la juguera, quién es el yuyero, quién es el quinielero, o si no, van a decir un día, voy a abrir la puerta y veo a los policías parados en tu frente, así, usted es Francesco Fiorio, mucho gusto, bueno, yo soy Aníbal Gutiérrez, mi suboficial inspector fulano de tal, nosotros somos el policía de tu barrio, esto es nuestro número de teléfono, funciona 24 horas acá en la comisaría 19, que es la mía, ¿verdad? Y estamos a su disposición. Yo te pregunto, ¿qué sensación vas a llevar vos? Voy a decir, la puta, policía de mi barrio, yo le conozco a este tipo. Si tengo algún problema, voy a guardar ahora mismo mi teléfono y le voy a avisar. La mayoría no va a llamar a romper, ¿verdad? Pero si tenés un problema, es como si tuviera un 911. Es un policía con cara, nombre y apellido. Eso yo creo que ha faltado, porque eso es lo que genera confianza. El famoso Bobby inglés, que ni siquiera tiene arma, ¿verdad? Pero sin embargo, impone presencia, tiene autoridad y también lo ves más cerca, lo ves más accesible. Hoy el primer recurso del paraguayo tradicional, cuando tiene un despelote, es llamarle a algún socio que mande. Yo le voy a llamar a un chiquito que es mi socio, van a decir los perros cuando caigan en la bandera después del entrenamiento de rugby el jueves, ahí en Mariano Roque Alonso, o en Limpio. Entrenan los perros y después van a decir, acá el ministro que es mi socio te va a hablar, comisario. Yo le voy a tener, los perros me van a matar, pues yo le voy a tener que decir, señores, si ustedes chupan, no manejen, usen el Uber, llamen al Touring, o quédense hasta el día siguiente en el club. Pero no se puede hacer eso, porque ese paraguayito que somos hoy yo, y Guillermín y Mariela, que acá no forma fila, cruza el semáforo en rojo, chupa todas las noches y trata de huir las barreras, etcétera, es el mismo que se transforma en un japonés cuando cruza el puente a Foz de Iguazú. ¿Y por qué si es la misma persona? ¿Por qué si es la misma persona, Francesco? Yo creo que es porque sabe que afuera no le va a proteger nadie, no puede hablar con Lula, ni con un ministro, ni a nadie, no tiene a quién recurrir, no va a llamarle al canciller y le van a romper la cabeza con una multa, como cuando está la ruta, ¿verdad? Y tenés que chuparte 80 kilómetros hasta el próximo trébol. Y allá los perros cumplen y acá hacen una U en plena ruta, cruzan el paseo central. O sea, hay una sensación de impunidad, que acá puedes hacer cualquier cosa y depende de tu apellido, tu color y tu contacto para que vos zafes la ley. Eso se llama, está estudiado, la cultura del atajo, que es la cultura del tapepo y aplicado a lo nuestro. ¿Por qué los perros cruzan la plaza de esquina a esquina y no donde está el caminero? Esto me pasó cuando era intendente. Venían los arquitectos y me traían el cuadrante y me decían, así va a quedar muy elegante. Yo le digo, dentro de 3 meses vamos a ver la plaza y va a ver por dónde realmente se mueve la gente. Y vos veías el tapepo y hecho de esquina a esquina. Y es así, nadie pasa por la cebra. Sí, no, entonces esto es algo que vamos a tener que ir cambiando. Y por eso es que yo no quiero que le tengan miedo ni al ministro, ni al presidente, ni a la policía. Un sano y reverencial temor a la ley. Todos bajo la ley. Ese es el límite, esa es la cancha, estas son las reglas de juego. Vamos a respetar la ley, muchachos. Esto es lo único que yo voy a insistir hasta el hartazgo a través de ustedes en cada vez que tenga oportunidad de hablar.
Senador, por tu tiempo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá te podamos tener acá en piso. ¿Cuándo te podemos tener en piso acá, senador? ¿La semana que viene qué tal está para recibirte?
Y te voy a pasar el teléfono de mi asistente y agendamos, porque la verdad es que me pidió el presidente que los primeros 15 días haga el... de medios, pero nunca creí que había tantas radios en tantos canales. Hasta yo me estoy cansando de ver, porque dice que pregraban y salen 3 canales seguidos a la misma hora, y los 3 dicen que es en vivo, es bola. Realmente lo que está pasando es que estoy tratando de transmitir esto antes de asumir.
No, pero claro,
Mariela, yo te voy a pasar el teléfono de mi asistente y vemos en meter una fecha, un hueco la semana que viene.
Dale, senador, yo tampoco acá me están ferreando, ya me están tirando de que le quiero mucho a Santi y eso. Por favor, no, ni porque si no me van a decir que le apoyo a Santi y no me dan bola,
No. Yo lo que te voy a decir algo, una reflexión ahí en la mesa ahí con los amigos. Si el gobierno del presidente Santiago Peña no tiene resultados, en 5 años tenemos, no un payo, 5.
Así es.
Yo creo que la democracia está en riesgo. Sinceramente, hay mucha gente excluida. No se puede seguir así. Si no damos resultados, si es que no conseguimos generar seguridad, empleo, si la gente ya no quiere esperar más, estamos fritos. No nos salva nadie, porque hay mucha gente antisistema y tienen razón, los excluidos. Es una realidad. Hay 2 millones de paraguayos pobres hartos de esperar. Y los colorados tenemos encima la tradición de que hace 70 años que estamos y no hacemos nada. Bueno, entonces hay que destruir ese paradigma y hacer las cosas en serio, si no, estamos fritos. Gracias, Francesco. Un abrazo.
Abrazo fuerte, senador. Abrazo fuerte. Que tenga un éxito esa gestión. Bueno,